Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es miércoles 31 de diciembre de 2014 y estamos en un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estamos aquí en nuestro estudio Somos Aguas con nuestro amigo don Dalmacio. ¿Qué tal, don Dalmacio? ¿Cómo está esta mañana?
Buenos días, pues bien.
Y le ha traído al estudio su hija, Almudena Negro. Sí, ¿qué tal, Almudena? ¿Cómo estás?
Muy buena, pues encantada de estar aquí, dispuesta a escuchar y aprender.
Por supuesto, con estos dos maestros.
¿Cómo se nota que tiene demasiado respeto por su padre?
Y por supuesto,
vamos a escucharla, que nos informe ella.
Y ya hoy oyen ustedes que está también don Antonio. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está esta mañana?
Encantado y especialmente, lo sabe Dalmacio, pero quizás no su hija, que yo cuando viene Dalmacio, como para mí es un día especial, porque es de las personas, que lo saben todos mis oyentes, lo digo para que su hija lo sepa también, es de las personas inteligentes, bueno, hay tan pocas, que más admiro, respeto y tengo cariño. Yo con él lo paso muy bien porque me inspira tanta simpatía que me dan ganas de reír nada más que verlo.
Hombre, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con los titulares del mundo. Vamos a comentar.
Le da risa a usted. Pues sí, que está bien. Equívoco.
Bueno, pues empezamos con los titulares del mundo, que esta mañana vienen con. Empieza con el tema de Bankia, de Bankia, perdón. Y titula el mundo: Blesa y su cúpula cobraron 15 millones de forma irregular. El FROP informa a la Fiscalía de las percepciones excesivas de los altos cargos de Caja Madrid entre 2007 y 2010. Pactaron gratificaciones, indemnizaciones y subidas de sueldos del 26%. Otras titulares que viene en primera página también, en el mundo, dice: Herrera carga contra Montoro para ayudar a Cataluña y no a las regiones que sí cumplen. Hay otras dos noticias, una es sobre acoso escolar, que dice: condenan a dos menores por acosar a una niña que acabó suicidándose. Después hay otra con respecto a un tema de drogas, que dice: las 348 nuevas drogas que escapan al control policial. Hay un reportaje sobre esto. A don Amacio le ha hecho mucha gracia este titular.
Sí, sí.
Y por último, va usted a comentar, o vamos a comentar, uno de temas económicos. Dice: la élite económica es un 3,6% más millonaria. Amancio Ortega lidera el ranking con 43.270 millones. Pues cuando quiera, don Antonio o don Amacio, cuando quieran ustedes.
No, empiezo primero a comentar, vamos a seguir el orden sistemático. Primero comentar las portadas y los Dalmacio, cuando él quiera intervenir, interviene. Pero primero voy a presentar los periódicos. Este es el mundo. Primer titular: Blesa y su cúpula.
¿Pero qué es una cúpula? ¿Qué es una cúpula?
Segundo.
¿Es una iglesia?
Y segundo, ¿cómo puede ser una cúpula de Blesa? ¿Será una cúpula?
Pues
se entiende metafóricamente, sí, está bien. Se entiende que es el grupo pequeño, dirigente de cualquier institución grande. Banco, empresa, muy bien, cúpula, de acuerdo. ¿Es la cúpula de Blesa? De ninguna manera.
Pero es que se puede hablar de cúpula, es una palabra que se ha introducido hace poco.
Pero se puede. ¿Eh? Que es metafórica, ¿qué más da?
Metafórica, pero bueno, todo puede ser metafórico, claro.
En efecto, pues por eso. Como ya todo el mundo sabe que la cúpula está tan introducida que significa un pequeño grupo dirigente de una gran institución,
bueno,
pues
eso
ya lo sé, que no es cúpula en sentido propio.
Es como la introducción del venga y todas esas cosas, que alguien lo dice, lo repite en todo lo demás.
No, sí, está bien, pero es metafórico, yo no me atrevo. Yo sí critico con todo, pero no critico las metáforas. Sobre todo si tienen cierta.
Es que eso no es metáfora, si quieres.
Sí, es una metáfora, hombre. No es una cúpula de una catedral, ni
una metáfora,
una arquitectura, pero es la cúspide. También la cúspide es otra metáfora, porque la cúspide es de una montaña, de una cordillera.
Sí.
También, si es que no se para de aplicar metáforas a la vida corriente. Mm. Y como son muy gráficas, la metáfora ahorra muchísimas palabras. Yo no las critico, si están bien empleadas. Pero bueno.
Las metáforas populares son distintas de las que inventan los periodistas, ¿eh? Las metáforas populares son más ajustadas a la realidad. Las que inventan los periodistas, y esta es una invención periodística, que estará bien, bueno, yo no digo que no, pero son más mecánicas, son menos. No sé, les falta algo, les falta estética.
Bueno, sí, quizás no literariamente no está bien acertada, pero desde el punto de vista literario. Pero en cambio, la crítica mía es que diga su cúpula. porque no es cúpula de Blesa. El SU no.
El SU tampoco.
Claro. El SU no es. Sí, es por... No es Blesa. Claro. Porque es la caja, Bankia, lo que queráis, pero no Blesa. La prueba es que Blesa puede ir a la cárcel y la cúpula no ha ido a la cárcel, lo que no es el SU cúpula. Si fuera su cúpula, hubieran ido todos juntos en tropel, como mandaba Felipe González en tropel a la cárcel de Merco, en tropel a todos sus ministros. Y él los llevaba allí, como los cabestros, pues los conducía, y ahí iban los toros bravos de su... ¿Ves? Otra metáfora, sus toros bravos, vaya toros bravos, con el boletín oficial en la mano. Bien, pues esto de que cobraron 15 millones, lo he repetido muchas veces, y lo digo, porque fue a propósito, primera vez que lo dije a propósito de las tarjetas, en el pueblo español y en general en los pueblos mediterráneos, que han sido formados y educados durante siglos en la envidia, formando parte de su educación, porque la envidia era fomentada en las familias españolas en la época de mayor miseria, es decir, en toda la época anterior a la guerra civil y después de la guerra civil, hasta los años 60 y pico, adelantado, eran las madres las que educaban a sus hijos en la envidia. Pero hay una razón económica que lo explica. Eso no es un defecto psicológico que los españoles sean más envidiosos, que no lo son. Son igual de envidiosos que los griegos y que los italianos. Pero mientras que en España los escritores románticos franceses describieron en su viaje a España, encontraron que tenían dos virtudes fantásticas. Una, el orgullo, sobre todo inspirado por los bandidos de Sierra Morena y de los individuos, que hablo de la literatura, que es real. Y otra, la envidia. Y la envidia del pueblo que consideraban el pueblo de la pequeña, pequeña burguesía que nutría de carteros, correos, telegrafistas a las oficinas de las grandes empresas de ferrocarriles. Y eso sí, ahí eran las madres las que, para eliminar competencias y que entraran en el Estado sus hijos, educaban a sus hijos y ellas mismas en difundir los defectos, la mayor de las veces inventados, de los que posibles competidores. Ese es el origen de la envidia en España y en Italia y en Grecia. En fin, sigo con el titular. Dice, cobraron 15 millones de forma irregular, de manera que cúpula, Blesa, cobraron de forma irregular. ¿Pero cómo de una forma irregular? ¿Pero qué significa eso de irregular? ¿Qué es lo contrario de regular? ¿Y qué significa regular, si eso no es así? Porque de forma irregular puede ser fuera de sus funciones y fuera de sus cargos.
Pero si alguien les quiere dar...
Y no es eso, es que son delincuentes. Es que es delincuencia. Es que han robado la Blesa. Y su equipo dirigente, apoyado por él, han robado. Eso no se llama de forma irregular.
Pero han robado.
Han robado. Pero no se dice irregular.
Pero han robado.
Sí.
Porque yo creo que no han robado.
A ver, venga.
Yo creo que se han aprovechado de unas circunstancias, de un sistema, nada más.
Hombre, no.
Que el sistema es... Es que el tema...
Pero,
es que el mismo
robar.
Sistema es un sistema de corrupción. Entonces... Pues todo lo demás viene por añadidura.
Tú puedes añadir, son más listos que otros, porque sabiendo que el sistema lo permite, han robado.
Pero
se han apropiado de lo que no.
Pero es un sistema en que la corrupción es tanto legal como ilegal.
Pues tú puedes decir...
Hay corrupción legal.
Y además, no solamente de que han robado, sino que además sabiendo que en el sistema donde están trabajando, la sociedad...
O no sabiendo.
La sociedad que les rodea, la alta sociedad... Lo aprueba, lo alaba y le encanta que roben, porque eso es lo que hacen los demás, de esas clases sociales.
Pues entonces se crea la conciencia de que eso no está mal.
Y en efecto, ellos tienen la conciencia de que las cúpulas, que a ti te desagrada la palabra, muy bien, tienen la cúpula de España, la cúpula de bancos, tienen la conciencia de que no está mal apropiarse de lo que pueden, puesto que están al lado de la caja.
Pues claro.
Y eso, ya está.
Es el sistema.
Es el sistema. Muy bien. Pues aprovechemos para decir que el sistema no es sistema. El régimen de poder que hay en España
es
está basado...
Es que no es un régimen tampoco,
está
es
basado,
un sistema.
No es que no es sistema, el régimen.
Régimen es orden y eso es un desorden.
¿Cómo?
Régimen es orden y eso es un desorden.
No, pero si es régimen de poder ya... Pero es que sin, sistema no es.
Poder, es un sistema no de es. Poder.
Porque... Y régimen de poder sí, porque el orden que hay es el poder. El poder es el orden, entonces hay un régimen de poder. Bien, lo que quiero decir es que en ese régimen de poder está basado en la corrupción. Y hace 35 años tuve la previsión, no me di más el mérito, que tuve la previsión de escribir un libro donde dije que la constitución que se estaba haciendo y en los artículos que publiqué era una corrupción, que era una llamada, igual que ahora hablan de la llamada a la inmigración que tienen aquí los hospitales de balde, pues la constitución española es una llamada a la corrupción, y que era imposible que no se corrompiera lo que salía de esa constitución. Y lo que yo me extrañé ya en el año, cuando yo te conocí a ti en el Escorial y que escribí el libro del discurso de la República, lo que dije yo ya ahí es que lo extraño, lo maravilloso, lo increíble es que la corrupción tardó en aparecer por lo menos 3 años, 4 años, al 82, que yo creía que era ni un día permitiría gobernarse sin corrupción. Y yo escribí, qué raro, qué circunstancias más extrañas,
bueno,
que hasta el año 82 no aparecen los primeros síntomas de corrupción. Con lo del Ayuntamiento de Madrid, de Tierno Galván y el socialista Puerta con un contrato de basura. Bien, esto es mi comentario.
Bueno, quizás porque no se destapó ella todavía. Lo primero que
es posible,
destapó,
pero como no lo conocíamos, yo estaba extrañado que no apareciera la corrupción, a lo mejor había antes. Pero no, es que de verdad, es que con Franco no había corrupción. Si yo he sido el número uno contra Franco, y la corrupción de Franco era, bajo Franco era excepcional. La suya personal, que tenía manía de coleccionar medallas que le regalaban, esa fue su corrupción, por eso le llevaban Paco medallas. Y la señora, pues que iba a algunos anticuarios y cogía un puñado de perlitas y no las pagaba. Pero eso, y luego todos los casos de corrupción del franquismo, como fue Matesa o como fue la Sofico, pues se fueron contados con la mano. Y Carceller, que ahora están sufriendo los herederos de Carceller. Las consecuencias de Carceller, ministro de Industria, porque fue el que daba los permisos de importación y cobraba algo. No mucho, pero cobraba. Y ahora sus herederos están pagando porque ahora están casi arruinados y son sus herederos, hijos y nietos. Pero en fin, yo, para no alargar más este tema, prefiero ya dejar que los 15 millones, sí, ya lo he dicho muchas veces a propósito de las tarjetas, que esto indigna al pueblo mucho más que se hubieran robado 1.500 millones, que los han robado, eso es evidente.
Porque es que 1.500 millones parece increíble.
Es que no lo visualizan.
Que en una situación normal que ocurra eso.
No, porque el pueblo ya no...
En una situación normal puede ocurrir 15 millones, claro. Pero no 1.500 millones. Claro. Pero vamos a lo mismo, es un sistema normal, es un régimen normal.
¿El que hay?
No.
Sí, es normal con arreglo a la
sociedad.
Porque
no hay otro, pero es normal.
No, después de Franco, de 40 años, sin educación política y sin conocimiento de nada, es normal. Y habiendo el Partido Comunista Santiago Carrillo traicionado los pactos que concluyó en mi despacho y que firmó con todos los demás, incluido el PSOE, Felipe, todos, de que no admitirían ningún sistema de poder que no partiera de la elección libre entre monarquía y república, como ellos, al mes de firmar eso en mi despacho, traicionaron todos y me dejaron solo, pues digo que sí, que es normal, si no se ve nadie nada, lo que ha pasado en España es normal.
Eso te pasa por ser un ateo religioso y un ateo político.
Ah, no,
yo soy ateo político.
Ya lo noto.
Y no me creo nada.
Espera, que mis amigos es que no me empujan, me frenan.
Pero no soy ateo religioso, por eso no, soy ateo
sí,
político.
Sí, yo ateo político no.
Claro, por eso te engañan.
Fíjate que he escrito un libro que se llama Ateísmo estético. No soy ateo estéticamente.
Que es un gran libro.
Estoy atacando de verdad a todas las formas
que es un gran
modernas
libro,
del arte.
Porque además pone de relieve ahí una cosa que yo no he visto en ningún sitio, de cómo lo que tú hablas de bolchevización.
Sí.
Lo que hay, lo que hay en Europa,
el triunfo
es desde 1918 más o menos.
Sí, sí, sí. Del arte
sovietización.
Sí, así es.
Que es la forma suave, por decirlo
además,
así, de la bolchevización.
Ya que
el nacionalsocialismo era bolchevique. Todo el mundo habla, hace la reductio ad gitrorum.
Sí, señor.
Bueno, la reductio ad gitrorum es un camelo para encubrir lo otro.
Es que no lo conocen. No lo han estudiado.
No lo han estudiado porque la propaganda no lo permite.
No lo permitía.
La sovietización lo prohíbe.
Pues bien.
El Gramsci también y todo eso.
Exactamente, incluido todo. Pero claro. Este arte fue cuando se produjo el triunfo verdadero del arte soviético, fue cuando la escuela que llaman holandesa, de los Mondrian y compañía, que eran los arquitectos holandeses, triunfaron en Estados Unidos. Y esos eran calvinistas. Y esos calvinistas tomaron
claro.
a todo el arte soviético abstracto, aquel nada menos que Malevich. Malevich dice, que hoy está inundando, ¿no? Porque tiene poca obra, pero todos los museos del mundo locos detrás de Malevich. Y Malevich publica, cuando edita o se da a conocer un primer libro suyo, un primer cuadro suyo, era negro completamente, nada más, nada. Y dijo, el negro es la esencia del arte pictórico. Y nada, presentó un cuadro negro sin nada más. Y eso es una... Pasó 5 años casi sin pintar. Y de repente descubrió que se había equivocado. Y dijo, no, el arte puro es blanco. Y pintó un cuadro blanco. Ese es el genio que está en los museos, el más carísimo. Y ese inspira a los Mondrian y compañía. Se van a Drouel, a todos los arquitectos, que eran todos... los que formaron luego Gropius, se van a Estados Unidos, triunfan, y uno de los triunfos de un cuadro de Mondrian que se llama Boogie Boogie, bailando, bailando. Unos cuadros como un tablero, sabéis los cuadros de Mondrian, que ha inspirado las telas de los vestidos de las mujeres, todas las pastas de los libros, casi todos los libros de Mondrian, las pastas de edición. Pues bien, el cuadro del Boogie Boogie es... unas figuritas que no sabe lo que es, unos puntos como cagadas de mosca en medio de unos cuadros y pone boogie boogie bailando boogie boogie en Nueva York. Y esto es el colmo de la pintura, y esto, todo eso es soviético, y no lo saben. ¿Y dónde triunfa? Nueva York.
Pero si es que todo viene, es que desde hace, bueno, ya ha cambiado la cosa. Pero es un fenómeno que se estudia poco, que no se cae muy bien la cuenta, yo creo, que es que ideas que son europeas se potencian en Estados Unidos, que desde allí viene luego todo. Ahora ya no, porque Europa ya no produce ninguna clase de ideas.
Pero yo te haría una pregunta, hace que tanto estudias las religiones tú. A ver, ¿qué fondo subyace entre el comunismo y el calvinismo para explicar que el éxito tan grande que tuvo el régimen bolchevique y la pintura bolchevique en estos arquitectos que exportan el arte soviético a Estados Unidos con un triunfo total? ¿Qué relación ves tú entre el calvinismo? Si el calvinismo es la condena...
¿Hay una pintura más puritana que un cuadro todo en blanco, todo en negro?
Pero la interpretación... No la hay.
Es lo más puritano que pueda haber.
Pero eso sí es verdad, es puritano. Pero es que el calvinismo, yo no lo... El puritanismo en Inglaterra, pero en Inglaterra el puritanismo, pero en el calvinismo no lo identifico con el puritanismo, porque en el calvinismo la esencia es que aquel que comete el más pecado venial pequeño es la señal de que está condenado, porque como solamente te salvas por la gracia,
y el
salvado no puede cometer un solo pecado...
Y entonces la manera de ser puritano... No equivocarse es pintar
en
todo
en
blanco o todo en negro, en todos los países. Claro, sí, no, es que no cometes ningún error.
Llévate a tu padre de aquí porque es que no puede ser. Me destruye todos los programas.
Bueno,
esto no puede ser.
Bueno.
Esto que ponerle un freno.
Sí, no. Es que hemos pasado de Blesa al calvinismo, a la pintura.
Pero es verdad.
Sí.
Es verdad.
El boogie boogie. Bueno, puede usted seguir comentando el de Herrera. Herrera carga contra Montoro por ayudar a Cataluña, si le parece. Sí. Es otro titular que viene en el mundo.
No, este requiere un comentario pequeño.
Bien.
Porque es verdad que lo que característico de Montoro es que no es Montoro. Primero no es Montoro, es Rajoy. Esto es una hipocresía. Para no decir Rajoy, le hablan de otro. Eso es mentira, es Rajoy. Entonces Rajoy, ante la sublevación, porque no digo rebelión porque no se atreven, la sublevación sin armas, la sublevación del espíritu de los separatistas catalanes, diciendo, uno, nos vamos de España y además lo podemos hacer nosotros mismos sin permiso vuestro. basta que hagamos un fraude de ley, que consiste, como sabe todo el abogado que me escuche, es aplicar una ley para evitar otra ley. Eso se llama fraude de ley y es un delito. Entonces ellos inventan una ley en la asamblea y con eso convocan, como sabéis todos ya a esta altura, el referéndum del 9N, en virtud, apoyado en una ley de la asamblea, para defraudar otra ley del boletín del Estado del gobierno de España, que prohíbe que se haga el referéndum sin que sea una competencia delegada del gobierno central. Como no la tiene, ese fraude de ley. Nadie hasta ahora ha perseguido ni una sola línea presentada en los tribunales para anular el decreto de la Asamblea de Cataluña 2 años antes para pedir la delegación de competencia, y que el gobierno catalán ha aplicado, la Generalitat ha aplicado esa fraude para convocar, y eso nadie lo ataca, nadie lo dice nada.
¿Pero eso es una casualidad?
No, ¿cómo va a ser casualidad?
Claro, ese es el tema.
No, la casualidad.
Ahí hay negocio encerrado.
No, es que donde voy es a comentar lo que dice el periódico. Entonces digo que primero que no es Montoro, es Rajoy. Y Rajoy, ante un fraude de ley, no lo ataca. Entonces, como no lo ataca, siguen. Entonces cometen ya que un acto gravísimo de sedición. Un delito penado con 15 años. Pero así de claro. Porque es la máxima pena cuando la sedición la comete, la inicia o la impulsa una autoridad, como es en el caso catalán. Pues eso es, en lugar de, no es Montoro, es Rajoy, que primero, ante ese desafío, ¿qué hace Montoro primero? Perdonarle los intereses de la deuda. Y como no todas las comunidades españolas han utilizado las mismas fuentes de crédito para producir intereses, pues aquellos que, como la Comunidad de Madrid, no le han pedido dinero al Estado, sino que han acudido a otra fuente de financiación, no deben interés ninguno. En cambio, los catalanes, junto con los andalucíes y los valencianos, como deben bastante dinero, pues en la deuda de intereses de 1.800 millones de Cataluña, Rajoy decide perdonarla. Ay, ya ha producido eso poca indignación, porque el español se indigna nada más que para votar a Podemos, pero no se indigna para saber lo que está haciendo el gobierno.
¿Pero cómo puede perdonar? ¿Pero el nombre de quién perdona ese?
Es que ahora voy a lo segundo.
¿Nombre mío, no?
No, es el nombre de que es gobierno. No, el nombre tuyo no, porque no es un gobierno representativo. España no es ni democracia ni representativa. Entonces, por eso el nombre propio, el nombre del gobierno, y el nombre de la autoridad, que la tienen, sin legitimidad, pero tienen legalidad, pues lo perdona. Y ahora viene la segunda parte. Primero he dicho que la deuda. Y ahora viene lo segundo. Y es que Rajoy, a través de Montoro, ayuda a Cataluña pero es que yo no he leído la noticia.
Sí, no, el que se queja, el que se queja es el presidente de Castilla y León, que es Juan Vicente Herrera.
Pero es por lo que he dicho, por lo de la deuda, o porque hay nueva cosa.
No, es porque convocó el Consejo de Política Fiscal, donde les presenta la condonación de la deuda sin haberles avisado antes, previamente, de nada. Entonces Herrera pues ha dicho que esto no puede ser.
Pero
así
es lo que ya
ha llamado mentiroso al gobierno.
Es que yo creí que era un nuevo, que era otra cosa más, además de haberle perdonado la deuda, y no.
No, es que además le llama mentiroso porque dice que los datos que ha aportado en la documentación el gobierno a Mariano Rajoy son falsos.
De acuerdo.
Todo a favor de Cataluña.
De acuerdo.
Pero ahí hay gato encerrado. A mí que no, yo ya no me creo nada, porque es una vez, mira, cuando a alguien le pisa una vez, bueno, no, sin querer. Dos, también. Pero la tercera ya, no te puedes creer que ahí no hay gato encerrado.
Pero ¿qué gato encerrado puede haber? Nosotros pues tenemos que ver.
Que haya un negocio, como suele ocurrir con todo.
No,
todos.
Eso es corrupción, eso no es negocio.
Bueno, pero eso es negocio también entre ellos.
No, eso no se llama negocio. Llama robo, corrupción.
Bueno, claro. Pues es lo mismo, pero ese dinero a lo mejor revierte por otro lado a alguien. Yo
sí,
sé.
Pero bueno, no, pero yo tengo que moverme con datos concretos.
Y, ya, eso es verdad.
Y no tengo más remedio que denunciar lo concreto, lo que veo. Entonces, pasamos.
Es que eso ya excede la política y excede todo, es la subnormalidad. Imperándole.
Eso es verdad.
Es verdad, normal, pero
como
es todo.
En Italia pasó lo mismo y en Grecia lo mismo. Como en Italia desapareció el Partido Socialista de Benito Craxi, pero y tuvo que huir para no ser encarcelado. Desaparece hasta el Partido Comunista ya, lo que te parece anormal, pues no. es normal, porque es lo corriente, lo ordinario, lo que sucede en todos los países mediterráneos cuando no hay democracia, nada más. Eso es normal, si no hay democracia, eso es lo normal.
Y en los no mediterráneos también,
bueno,
pero
ya, como, cubriendo, ahí hay una religión protestante.
No, cubriendo las formas.
No, pero aquí,
cubriendo más las formas.
En los países mediterráneos, si hay perdón en la religión, ¿cómo porque, no haber perdón en el robo? Se perdona todo.
No, no es eso solo, es que en los países mediterráneos que no son protestantes, nadie cree en el Estado que sea Dios.
Bueno, pues,
en cambio bueno, nosotros,
una consecuencia de
en los países protestantes, el Estado en tiempos no. Lutero no tiene nada que ver con eso. Pero y Calvino yo creo que tampoco.
No, Calvino tampoco.
Pero luego por los hechos el Estado se ha convertido en un ídolo. Lo que hace el Estado es Dios.
Sí, eso lo dijo el
si poeta. Lo dice además Lasalle, no, eso lo dijo, el fundador de la democracia, sí, Lasalle, lo sí. Dice literalmente, el Estado es Dios.
Sí. Y el poeta...
Esa es la explicación.
Uno de los poetas que yo admiro más, Hölderlin, dice que los mortales, los alemanes, hablaba del pueblo alemán, de la Unión Europea, dice, hemos convertido al Estado en un Dios, dice, porque... Y hablaba del Estado de bienestar.
Sí,
porque
sí.
Ya, dice, en lo que era antiguamente la gloria y el paraíso, al no creerse ya en esos grandiosos concepciones, el Estado nos ha creado el paraíso.
¿Ah? Si es que el Estado...
Es una frase muy bonita.
Estado alemán, y por imitación el Estado de Derecho, que no es exactamente el de la Revolución, pero es el que está en los manuales, es una reforma del Polizeistaat, del Estado policía de los estados protestantes alemanes, y poniendo el derecho para controlar la
función a la administración. El filósofo alemán, que lo he citado muchas veces, que crea... Stahl es, Julius Stahl es anterior, es romántico. Este crea la expresión Estado de Derecho exclusivamente para distinguirla del Estado policía, con lo que acaba de decir.
Claro, pero para distinguirla, pero al distinguir quiere decir que, hombre, aquí ya el derecho, eso reconocen derechos.
Para que no haya tantos policías.
Pero no deja de ser el Estado policía.
Eso es. Y hoy tiene una sola versión que salvaría la expresión, pero no nadie la utiliza. Y es que hoy sería Estado de Derecho aquel cuyas autoridades cumplen las leyes que ellos hacen. Que no era ninguno. Eso
bueno,
sería.
Bueno, si le parece
que... Eso tiene una definición, el Estado despótico. El Estado despótico...
Claro.
El Estado sí. En que el déspota, sí. Que puede ser un dictador, mientras no modifica las leyes que él da, las respeta.
El origen del despotismo aplicado a la ley viene de Carlos Marx.
Que no es lo mismo que la tiranía, que es la confusión con la tiranía. La tiranía no respeta ninguna ley. Las leyes son pretextos nada más. En cambio, el despotismo, no. Esa es la confusión entre Lucía Montesquieu, por cierto.
Bueno, cambiemos de tema, si le parece, don Antonio. Perdón.
No, que esa confusión entre tiranía y despotismo la introduce Montesquieu.
Sí, lo que desarrolla Carlos...
Confunde las dos cosas.
Lo que hace Montesquieu, sí, yo en Montesquieu, o sea, como
para... Es que introduce la confusión.
Pero es que en Carlos Marx introduce, a través del lujo asiático, que la palabra lujo asiático es riqueza en la miseria...
El Estado oriental.
Eso es. Del Estado. Ahí habla... Pero yo no recordaba que él haya tomado la idea de Montesquieu, porque yo dudo de que Carlos Marx estudiara Montesquieu. Mira que estudió la filosofía política francesa muy bien, pero creo que era la del siglo XIX.
Sí, pero yo creo que no.
La contemporánea.
XIX sí, pero Marx...
No, yo no veo en Montesquieu, no he visto nunca en Marx, que lo conozco muy bien, ninguna... pensamiento que recuerde
no
que ha partido de Montesquieu.
A mí no se me ocurre tampoco.
No, yo no lo recuerdo. Mira que conozco hasta sus escritos de juventud, que es donde yo los busqué. Ahí, a ver.
Bueno, ¿le parece que cambiemos de la siguiente noticia? Cambiemos a la siguiente, que habla de... Condenan a dos menores por acosar a una niña que acabó suicidándose de acoso escolar. Me parece que usted quería comentar algo de nuestro amigo Pedro Manuel.
No, yo solamente quiero darle la enhorabuena a nuestro colaborador íntimo, Pedro González, porque ha sido el abogado, el primero, que ha conseguido en España traer la doctrina del acoso escolar y ha obtenido, y ya lleva 3 sentencias favorables. Y por eso solamente, en honor suyo, lo digo, nada más.
Muy bien.
Pues la siguiente que hemos dicho antes es lo de las nuevas drogas, que hay unas 348, no sé qué comentario pueden tener.
Eso es el que tiene sentido del humor.
Le ha hecho gracia, sí.
Original, y que me lo diga, a ver, sí, es verdad.
Es que me ha hecho gracia, si fuera una droga, pero...
348, don Dalmacio dice.
Pero,
no la droga.
¿A qué le llaman droga? Es que todo es droga.
Bueno, supongo que serán sintéticas droga, muchas de ellas, ¿no? Yo que sé, ¿no? Supongo, claro, son
unas
drogas.
Mezclas que hacemos todos ahí de vez en cuando con cualquier cosa. Sí. Hay quien mezcla whisky con ginebra, yo no lo hago, pero.
Bien, yo la crítica principal que quiero hacer a la portada del Mundo se refiere siempre a la ignorancia y la bajeza cultural de los periódicos españoles. ¿Cómo puede decir Mundo en primera portada? En la portada, es decir, que la élite económica es un 3,6% más millonaria. Bueno, yo no sé, yo de verdad no sé lo que significa, se lo digo a todos los oyentes que lo lean, yo no lo sé, porque pienso, primero puede ser que la élite económica ha aumentado su fortuna en un 3,6% con la que tenía antes, una interpretación que no lo es. Otra, que el número de personas que forman, que ingresan en la élite económica ha aumentado en el 3,6. Pero el título que dice la élite económica es un 3,6% más millonaria. Nada más. Denuncio al director una vez más. Vamos ahora ya a pasar al periódico El País, donde ya aparecen noticias mucho más sustanciales, sobre todo por la campaña griega, por el asunto de Grecia, que es el que yo creo que merece bien nuestro comentario.
Sí, le parece, el país. Leo en los titulares con
y,
respecto...
Y abre páginas interiores a ver los titulares de la página siguiente, que es la página 2, creo, 2 y 3.
El titular que viene en portada dice: la campaña griega arranca con la amenaza de la salida de la UE. Syriza se queja de un frente común del miedo en su contra. En páginas ya interiores, El País titula: los griegos se preparan para la catarsis. La permanencia en Europa y el miedo de los planes de Syriza centran el debate electoral. Samaras dice: lo que está en juego es la permanencia de Europa. Se dirán muchas mentiras terribles, advierte Alexis Tsipras, que es el líder, ¿no?, de Syriza.
Sí, claro, las personas que saben que están actuando no fuera de la ley, porque actuar fuera de la ley yo estoy acostumbrado a eso. No es que me encante, es que mi vida me ha obligado a vivir fuera de la ley, con Franco, y ahora también. Y lo único que tengo que pretender es que no me cojan.
Pero es que todo el mundo vive ahí fuera de la ley.
Yo vivo fuera de la ley.
Hay un montón de... Es tanta legislación que seguro que ahora mismo estamos infringiendo tres o cuatro cosas. Sin saber qué.
Pero ya es conociendo que estoy fuera de la ley. Es que quiero huyo de la ley, quiero violar la ley, siempre que respete la moral. Sí. Yo respeto la ley moral, nada más.
Bueno, claro, es que la
ley española no la respeto.
Es que es la fuente del derecho.
Pues claro, claro. Y esto ni lo hice con Franco ni ahora. Es verdad que las leyes fiscales tengo que tener mucho cuidado, eso no puedo.
Por ejemplo.
No, porque no tengo la conciencia de que si no pagara pudiera servir de algo. Como lo tuvo Toró, por ejemplo, que creyó que podía ser unas campañas de amnistía, de abstención fiscal, que yo lo veo muy bien en un movimiento revolucionario, como en la Revolución Francesa, que siempre sabes que cito, pues Sieyès, el abate Sieyès, cuando reunido en el juego de pelota, pronuncia el traidor y sinvergüenza de Mirabeau, pronuncia la frase: de aquí no nos sacarán más que las bayonetas. Pues ahí el abate Sieyès lanza una amenaza fantástica, que la suscribo totalmente, que le dice al rey y a las dos órdenes que no estaban reunidas con el tercer estado, le dice: un plazo de 30 días para que vengáis aquí a reunirse en una sola sala para que votemos por cabeza y no por órdenes. Dice: y si no, la asamblea tomó la asamblea, que por primera vez era una asamblea, no era asamblea de nada, era el tercer estado solo, porque no habían acudido los demás, y deciden llamarse Asamblea Nacional. ¿Creéis que era el nombre? Estaban hablando de repente, el tercer estado, una parte de Francia, decide hablar en nombre de Francia, No, legislar en nombre de Francia. Eso es revolución. Y entonces se llama Asamblea Nacional y dice, si no venía reunidos todos aquí y votar por cabeza, pedimos la abstención fiscal a toda Francia, que no paguen. Y claro, como el problema de que había convocado a los estados generales era el déficit fiscal, para lo cual llamaron al especialista Necker. Necker, el padre de Madame Stahl, que siendo tan inteligente no comprendió, porque en su memoria él dice, confiesa, que no entiende por qué lo despidieron, por qué el rey lo echó, cuando había triunfado. Y es una maravilla que hubo en su época. No me acuerdo del autor, pero hubo una frase genialísima, dice, pero hombre, te han echado porque has triunfado. Porque qué es lo que, porque has triunfado, porque el problema de Francia que provoca la revolución es el déficit presupuestario. Si lo resuelves, ya no hace falta, ya tienen no que echarte porque como has resuelto el tema, te echan para evitar. Y mira lo que pasó, que al echarte a ti cundió el rumor en las calles de París, sobre todo en los alrededores del Palais Royal del Duque de Orleans, corrió el rumor de que ya venían las tropas suizas a las órdenes del rey para arrasar París. Y eso fue lo que motivó la desviación de la marcha ciudadana que iba a los inválidos a recoger dos cañones, pero ordenadamente, con la Guardia Municipal, que era la Guardia Burguesa del Ayuntamiento de París, provocó la desviación hacia la Bastilla, porque unas mujeres harapientas y prostitutas que estaban donde estaba la gente, entre otras cosas, para ganarse su vida, que era en la calle, se fueron a la Bastilla, que fue el origen de la Revolución Francesa. Lo de la Bastilla fue algo completamente anecdótico, accidental, eso ni tenía significado ninguno. Porque, entre otras cosas, porque no había ningún detenido. Sí, había uno.
Ah, había uno,
un partidario del Marqués de Sade, nada más. Eso es lo que había. Muy bien.
Muy bien.
Pues venga, a ver qué. Vamos con Grecia.
Sí, estaba hemos iniciado esta parte hablando de la campaña griega. Sí. La campaña griega que dice que el país que arranca con la amenaza de la salida de la UE.
Eso.
Bueno, lo puede usted comentar cuando quiera.
Sí, no, ya habrá que ver.
¿Pero quién amenaza?
No.
¿Los de Siriza o
los periodistas? La situación es la siguiente. Primero, la situación griega es infinitamente mejor que la que había hace 4 años. En Grecia, gracias desde luego a la austeridad que le llaman, que o una política de dureza para empobrecer aún más a los pobres de Grecia, han conseguido algunas de las metas que le pedía la Unión Europea y están en mejor situación. Sin embargo, el fracaso político tan grande de toda la clase política griega, que han sido incapaces en un parlamento de elegir al nuevo presidente de la República, no se han puesto de acuerdo. Entonces, al no ponerse de acuerdo en eso, han provocado unas nuevas elecciones. En esas nuevas elecciones hay un Pablo Iglesias griego que se llama Alexis y no es Tocqueville, precisamente.
Pero sabe griego, ¿no?
Sabe griego moderno, no creas que saben el griego antiguo.
Bueno, vete a saber.
Pero algunas raíces comunes sí las tienen. Pues este hombre, el
Alexis se llama, Alexis
Sirica o
sí, se llama Alexis Tsipras.
Tsipras. Que ha fundado el Syriza, el nuevo partido, pues está haciendo una campaña que empezó siendo muy, muy revolucionaria, exactamente igual que empezó en España los de Podemos, lo mismo, y poco a poco ha ido moderándose hasta el punto que hoy lo que presenta en el programa que ya presenta hoy el Alexis griego, pues ya no es igual que pasó con las europeas con Pablo Iglesias. Ahora seguiría siendo un desastre desde el punto de vista económico, porque eso no puede salir adelante, pero ya no es tan una locura de entrada como pretendía en España también Pablo Iglesias, que ha hecho lo mismo, prescindir de lo que parece a primera vista loco para dejar solamente la locura en segundo plano. Esto pasa en Grecia ahora mismo. Leyendo atentamente lo que está pidiendo este señor es, uno, el problema que aterra a Europa es la deuda. Así que el problema número uno de Grecia es la deuda. Sin embargo, está en situación la deuda mejor que estaba hace 4 años. no porque ha disminuido la cantidad, que la ha aumentado, sino porque la deuda, los acreedores ya están controlados por la UE. El 90% de los acreedores son naciones de la UE. Entonces ya no es tan peligroso, porque el peligro anterior era que quebrara la UE, que la incluyeran. Ya no puede ser, porque como pertenece a las propias naciones, lo tienen controlado. Tardarán más o menos, pero ese no es el tema. Luego, el primer tema, exageración. Ahora ya están asustando por algo que no existe. Lo de la deuda, ahí no hay peligro. En cambio, sí que hay un peligro enorme en el programa económico, porque ellos, para ese programa, llevarlo adelante, necesitan, si gana el nuevo partido que es Podemos, el español, para comprendernos, si gana Alexis, porque es que Pablo Iglesias ha escrito un artículo en Mundo donde no dice el nombre, sino dice Alexis para demostrar que es su íntimo amigo y que son iguales. Entonces yo, para corroborar más en ese ridículo, esa presunción tonta, le llamo Alexis. Y digo, nada, Alexis, pues Alexis, nuestro Alexis, pues ese Alexis, que está en Grecia, sí, ese que le parece tan bien a Pablo Iglesias.
Alex es más familiar.
Yo es que en español digo Alexis. Pues Alexis, ahora quiere la deuda. Primero, ya no piensa entera quitar la deuda, no pagarla, sino una quita, probablemente varía la tercera parte, quita, es decir, que no se paga. La otra tercera, las otras dos terceras partes, reestructurarla. ¿Qué es lo que dice Podemos? Exactamente lo mismo, una reestructuración con quita. Pero ayer denuncié que los periódicos españoles están ya haciendo una versión tendenciosa de lo que sucede en Grecia. Y es que Podemos...
Pero es que no tienen que decirlo, decía esto ayer muy bien. Que es que no tienen otra cosa de qué hablar.
Bueno, pero...
Lo decía esto ayer muy bien.
Sí, pero es que Podemos no
tiene
es...
que hablar de algo, inventarse.
Sí, pero es que... No, pero como aquí estamos ante la vista de... ¿Por qué preocupa en España esto tanto, Grecia? Por Podemos. Claro. No porque le preocupe que la Unión Europea se quiebre, ni paguen, se los da igual. O sea, aquí es... Que como se parece que es lo mismo, pues ahora hay susto en España, en las clases acomodadas y en las clases medias, incluso que no conocen lo que es Podemos, creen que un revulsivo, una catástrofe, puede producir una catarsis. Con lo cual, contigo dentro de un minuto, hablaremos de la catarsis. Porque también tú y yo conocemos muy bien lo que es catarsis, cuyo nombre aparece en el diario del País diciendo: los griegos se preparan para la catarsis. ¿Cómo los griegos? Están diciendo los españoles que se preparen para la catarsis. Pero si la catarsis es purificación, esto, ojalá fuera verdad. Es que no va a haber ninguna purificación si gana en España Podemos. Pero yo quiero no abandonar Grecia. Y es que no se parece en nada. Porque aquí lo que se parece el programa calcado al griego es Izquierda Unida, no Podemos. Y esto parece mentira. Que ni, salvo el País, que dijo en unas letras pequeñas algo insinuante en este sentido, yo lo digo ahora y advierto: el programa que el partido Syriza va a aplicar si gana, y lo está diciendo ya, es prácticamente el mismo que Izquierda Unida, no el de Podemos. El de Podemos es muchísimo más aventurero, muchísimo más grave, en el sentido que altera por completo las cuestiones esenciales sin tener conocimiento de las mismas. Porque cuando una persona conoce algo, pues puede, conoce algo, el terreno que pisa, pues incluso aunque sea fanganoso o rocoso, si lo conoce, prepara los medios para construir sin peligro. Pero aquí, en España, es la ignorancia absoluta de este Pablo Iglesias. Es un pobre ignorante, lo digo la palabra ignorante. Da igual que sea un profesor interino de una universidad, porque ya conocía el nivel de los profesores, y no digamos un profesor interino. Es que no sabe, ni sea, presume de Gramsci, no sabe lo que es Gramsci, no ha estudiado Gramsci, no sabe que el concepto de hegemonía. Y voy a decir por qué, en cambio, en Grecia, este señor no ha entrado en esos terrenos de pretensión intelectual como han entrado los fundadores de Podemos. Y por eso yo los denuncio y los acuso, que están mintiendo. ¿Cómo va a ser posible?
Bueno, pero el problema es... El problema es la diferencia del sistema educativo griego y el español.
Eso es evidente.
Que es la causa de todo.
Que el sistema educativo español ha causado que haya profesorcillos de este caballo.
No, porque a lo mejor en Grecia, no lo sé.
Yo tampoco lo sé.
Pero a lo mejor en Grecia, eso da la impresión de que en Grecia no ocurre.
Pues sí, pero el hecho es que denunciado estos profesores que no tienen de profesor nada más que el nombre interino, porque interinamente es profesor, pero no sabemos lo que será después, es una cosa interina. Bueno, pues este interino dice de Gramsci, quiere aplicar, todos están obsesionados con Gramsci. Y citan además en un artículo a un tal Cox, canadiense, como si fuera, y la escuela de Ámsterdam de neogranchiano. Yo ni conozco a Cox, y ni hay ninguna escuela de Ámsterdam, eso es mentira. Solamente, pero escuelas de Ámsterdam, yo conozco todas las que hay.
Hay muchas.
Sobre todo de arte, en pintura, claro que la hay, y en escultura, las que he nombrado.
Y de primaria y de secundaria.
Y yo tengo un cuadro de Frank Floris, esos los conozco. Esos son los fundadores de la escuela. Pero que me hable de escuela de Amberes, este ignorante, ¿para qué? Para impresionar a los ignorantes, creyendo que sabe o que es sabio. No sabe nada de nada. Y voy a decir la razón cuál es, a la mafia. El que sepa, le haya leído una sola vez, incluso por el forro a Gramsci, sabe que la disputa por la hegemonía, porque Gramsci define todo gobierno, todo sistema
hegemonía poder, cultural,
como, sí, como dictadura más hegemonía. Un gobierno, dice, es una fórmula matemática, es dictadura más hegemonía. Y es verdad, porque el ejército y la policía actúan, y la administración, eso es una dictadura. Ahora, más hegemonía, ¿qué es hegemonía? Como estos no saben ni siquiera lo que es hegemonía cultural, porque no han comprendido nada a Gramsci. Gramsci sí que tiene la intuición genial, eso sí que en eso es fantástico, que dice, la hegemonía no se disputa en la esfera del Estado, se disputa en el seno de la sociedad civil.
Y en la cultura.
De la cultura, por tanto. No dice más que eso. Entonces hay que seducir, que es imposible aplicar el concepto de Gramsci a una sociedad estatal como la española. Si los partidos no fueran estatales, si Podemos no estuviera ya financiado por el Estado, si no estuviera ya pagándole por las elecciones europeas, si ya no se hubiera vendido al Estado, pudiera ser que esté luchando por convertir la hegemonía. Pero hegemonía estatal, eso es una burla de Gramsci. Eso lo denuncio. Y no saben lo que dicen. Bien, pues seguimos. Ahora yo te invito, ahora que tú nos expliques, el título este, los griegos se preparan para la catarsis. Venga, y no me hables de religión.
No, pues será para purificarse. O sea que se van a purificar y dar alguna guava.
Hombre, porque una catarsis fue también San Pablo, si se cae del caballo.
Ya, bueno,
una catarsis.
Sí, nos gusta el caballo, pero bueno.
Pero a ver, ¿qué son las catarsis en el mundo griego? Que es una maravilla, ¿verdad?
Bueno, la catarsis es entre la tragedia, claro, la purificación a través de la tragedia.
Que puede ser vivida. Es decir, un acontecimiento vivido colectivamente que produzca un trastorno grande, para bien o para mal, ¿eh?
La tragedia griega apunta a eso.
Sí.
La tragedia griega.
Sí, sí. La tragedia, claro. No todas.
Lípides, todos ellos, sí.
Sí, pero es igual porque todo
es... Y todo es Shakespeare.
Todo es lo mismo.
Me refiero a literatura.
Sí, pero en fin, yo lo que quería explicar a los oyentes, a las personas menos cultas, sin ofenderlas, porque no están obligadas a conocer el griego como sí está, ha hecho Dalmacio, pues esas personas deben saber que la catarsis es la transformación espiritual que se produce en cualquier espectador o cualquier paciente de un fenómeno extraordinario, poco común, que le cambia el espíritu y el alma. Y
esto
se llama purificación. Y puede ser que el fenómeno de la catártico puede ser o bueno o malo. Por ejemplo, una hecatombe, un terremoto, el tsunami de Oriente, puede ser un fenómeno catártico, porque de ahí puede salir transformado, pero siempre la transformación que produce la catarsis es hacia la bondad.
Sí, puede ocurrir eso. El terremoto aquel de Lisboa de 1555 transformó, es lo que dio origen a la ilustración.
No, el de 1700 de Lisboa.
1755.
No, y el de Lisboa fue 1700, exacto. Exacto, 1700.
No.
Mira, te lo digo, míralo ahora mismo.
A ver si me equivoco yo.
No, lo miro, 1700. Y ahí eso provoca que el gran filósofo Leibniz escriba la Teodicea. El mejor de los mundos posibles está provocado por el terremoto de Lisboa.
Sí, estoy equivocado. Sí.
Bien, de acuerdo.
Estaba confundiendo.
Ya está, venga, no lo mire. Es 1700. Sí, y como allí estaba entonces también, era la ilustración portuguesa. Y como estaba el marqués de Pombal, en Lisboa todavía hoy, está en debajo del
está ahí, la estatua.
Debajo del Hotel Ritz moderno, pero abajo está ya la estatua del Marqués de Pombal, enfrente a una maravillosa plaza y bellísima avenida que termina en el mar. Y antes de llegar al mar, cuando ha terminado la avenida, están todo el barrio copiado de Francia, de París. Por eso es tan bello Lisboa, porque tiene un barrio allí fantástico, que es la burguesía de Francia del siglo XVIII. Sí. Entonces la arquitectura es bellísima, no es portuguesa, es francesa. Pero ir allí es un disfrute, de verlo, Portugal, en la orografía, la luz. ¿Viste? Es como un barrio, como si estuviera en París, con la luz del sol de Lisboa, es algo fantástico, sobre todo si llueve, sin sol, todavía más emocionante, por lo menos para mí. Ha habido veces en Dalmacia en que yo he tenido el humor de encontrarme un día sin trabajo y me he ido al aeropuerto y me he ido a Lisboa, habiendo nada más para estar 24 horas lloviendo.
Haberte apuntado al paro.
Hombre, era un paro. Bien, entonces esa es la catarsis. Entonces, antes, dice, los griegos se preparan para la catarsis. Si la catarsis es purificación, y aquí están diciendo, no para la catarsis, han querido decir, los griegos se preparan para la tragedia, que sería otra palabra buena para ellos.
Bueno, sí.
La tragedia, que es si triunfa, lo que quiere decir que si triunfa el nuevo partido, Syriza, sale de... Porque el problema ya no es la deuda, como antes dije, y termine. Ahora el problema es la permanencia en la zona euro. Entonces se quiere salir. Lo ha dicho, que se van. Y eso produce terror, pero es fingido más que real. Porque el terror era real cuando la deuda estaba repartida. Porque la crisis del euro podía ser tremenda, a pesar de que una economía muy pequeña, la de Grecia. Sin embargo, como el volumen de la deuda era importante, creo que está alrededor de los 200.000 millones. Pero eso sí que era un peligro real. Pero si está en manos de la propia país, no ha disminuido el aspecto trágico, lo ha disminuido. Lo que temen ahora es que la salida provoque un aumento de los llamados euroescépticos, que no es una palabra pésima, porque euroescéptico es que dudan. En cambio, el que está en contra en Inglaterra de la Unión Europea, ese no duda. Ese quiere el nuevo partido de UKIP.
Sí.
Eso quieren salirse. En fin, quiero decir que no es tan grave. Y por eso, como no es tan grave, el nuevo dirigente, el conservador Samaras, que ha dimitido, el gobierno Samaras, que ha dimitido, dice, lo que está en juego es la permanencia en Europa. Es verdad. Eso es lo que está en juego.
Bueno, pero ¿es tan grave estar en Europa?
No, claro que no. Hay mucha gente que...
Aparte de otras razones. Porque está cambiando todo el sistema, digamos, financiero mundial. Las sanciones a Rusia han sido un disparate en ese sentido.
Hombre, eso desde luego.
En ese sentido.
Se están porque dañando Rusia a sí mismos.
Está apoyada por China, que tiene una reserva inmensa. Están construyendo, creando su propia moneda. El yuan ya se cambia, se paga muchas veces en yuanes.
Sí, de acuerdo, totalmente.
Etcétera, etcétera. Entonces, si Grecia se le ocurre salir, se acerca a Rusia, ¿qué?
No solamente eso, sino que recordarás...
Le exportar sus naranjas, todo lo que nosotros no podemos hacer ya.
No solamente eso, sino que Grecia está en una situación tan tan crítica desde el punto de vista geográfico y la historia política, que no podemos olvidar que Turquía hoy por eso está siendo objeto de tantísima atención por parte de Putin. Porque Turquía es el puente de unión de China, Rusia y Europa, y Grecia.
Bueno, y al mismo tiempo hay otra razón, y que es que el rival tradicional de Rusia es Turquía.
Pero también, y además, es que yo voy más anterior, como las tendencias históricas se repiten,
claro.
Yo voy que China, en la ruta de la seda, pasaba por ahí por Turquía, cuando en la batalla de Lepanto, que tanto conocen los españoles, cambia por completo, antes de la batalla de Lepanto, cambia por completo la situación estratégica en Europa, porque Constantinopla, en manos del Imperio Otomán, de los turcos...
Y muere Venecia.
Claro, ahí está. ¿Por qué muere Venecia? Lo que voy a decir. Vamos, impide el comercio por el Mediterráneo.
Y además
porque... y arruina a los...
Bueno, pero hay otro factor también, que aparece el comercio por el Atlántico.
Pues es que voy, es que voy, me te adelanta. Yo voy con hechos históricos. Kiev, que hoy está de moda, se convierte en una capital
es tan importante. Es la primera Rusia.
Y se convierte con Iván III en la capital de Rusia, donde Moscú todavía eran los duques de Moscú, sí, subalternos. Se convierte porque la toma de Constantinopla obliga a todos los pueblos y países de Occidente a desviar las rutas del comercio para pasarlas por tierra, ya que por el mar, el Mediterráneo, era imposible. Y las pasa por tierra y abre la ruta a Kiev. Y de Kiev al mar Báltico, a los puertos de la Liga Hanseática, que nace por eso también. Es que conociendo el origen de Europa, la distribución de la industria, saben muy bien cuáles son las tendencias. Y la tendencia que domina en Europa, China y Rusia es la que tú acabas de decir. Turquía es la clave. Y he dicho que la clave está en Turquía y no en Kiev hoy. Hoy la clave es Turquía. No solo por la alianza rusa-china, sino también Turquía. Porque Turquía está siendo cultivada especialmente por Putin. Personaje que no es simpático, cuidado, que no le gusta, pero que está acertando.
Cuidado. Y por Obama.
No, Obama lo combate.
No, está potenciando Turquía. Absurdamente.
No, está la OTAN allí.
Es sí, pero está potenciando, porque está la OTAN, pero está potenciando Turquía absurdamente y por eso Erdogan se está escorando hacia el Islam.
No, pero no, ahí es OTAN. Cada vez más. Es la OTAN. Que bueno, está allí sí, y defiende su postura.
La OTAN, pero la OTAN no
pita. Es Putin el primero pero que está empezando a atacar. Pero la OTAN no es nada
sin Estados Unidos.
Es que Putin está atacando. Ya, Estados bueno, Unidos claro, ahí, pero, en Turquía.
Sí, me parece claro, porque es el punto eso. De conflicto.
Pero Obama ahí hasta ahora no ha tenido iniciativa. Va a tener que tener, tú te estás adelantando a los acontecimientos.
A través de OTAN,
bueno, va a tener que actuar en Turquía, pero todavía no ha actuado. Bueno, pero ya, Putin lo ha sorprendido.
Ni va a actuar tampoco, porque Obama se está retirando de todas partes. Está dejando el campo libre al Islam más radical.
Ah, eso es otra cosa. Eso es otra
no,
cosa.
Pero todo va combinado.
No, pero en Turquía no
y es se está retirando, además, está Norteamérica está dejando de ser, aparte de que hay otras fuerzas que vienen, pero gracias a Obama, está dejando de ser la superpotencia, el sheriff o lo que se quiera.
Bueno, eso tampoco estaría mal.
Bueno, pero es porque están surgiendo.
Pero es que no tiene Rusia, Europa, no.
Está surgiendo China, no está surgiendo la India.
No, es que Europa no tiene papel.
Europa nada, pero si Europa no es nada.
Mira, en el acuerdo de Shanghái, que esto que tú estás hablando es Shanghái. Ahí es Putin el que la ha promovido, y está China y está Turquía.
Pues claro, y se va a traer una moneda nueva.
Es que va a entrar la India. Claro, si es que la India va a entrar.
Claro, todo el mundo.
Y Pakistán. Uh-huh. Es que es una torpeza tan grande, no solo de Obama, sino de Bruselas, de Merkel, de la alemana. Es Merkel la que está produciendo todo este lío, porque Merkel apoyó la insolencia de la UE, de la Unión Europea, de Bruselas, de meterse a torpedear el acuerdo de Ucrania con Moscú, que era un acuerdo bilateral que vencía y tenían que renovar, y se metieron por medio para impedirlo, prometiendo el oro y el moro si no pactaban con Putin y pactaban con Bruselas. Ese es el origen de la guerra, de los desastres, de todo lo que está pasando, de que Crimea haya legítimamente vuelto a Rusia porque es de Rusia. Pero todo es provocado por el error tan grande de Merkel y apoyada también no por Obama.
Intereses norteamericanos.
No, por McCain.
Por los enemigos de época.
Sí, por la extrema
derecha.
Derecha americana.
Por los enemigos de Obama. Es que, de verdad, es que soy político.
Pero Obama ha caído en ello. Pero Obama ha caído en ello. Pero Obama ha caído en ello y ha respaldado todo.
No, Obama no ha hecho nada.
No se entera.
Esa es otra cosa. Obama no se entera.
No se entera, aparte de que es también un progre absurdo a la americana.
Bien, de acuerdo.
Y de política
internacional. Los griegos, entonces... Los griegos, en cambio... Hasta ahora hemos hablado de cuáles eran los peligros y ahora de cómo se defiende el Alexis, que el Tsipras, Tsipras,
Tsipras.
¿Cómo se defiende? Pues exactamente lo mismo que Pablo Iglesias dice, literalmente, comillas, se dirán muchas mentiras terribles. ¿Qué dice Pablo? Él dice, y que cuando le dicen que nos van a mentir, se van a calumniar, y ante la mentira de nosotros, sonrisa. Pues no, yo no he visto ninguna sonrisa cuando le han atacado ya diciendo al segundo que se ha usurpado, se ha apoderado del dinero de una beca en Málaga sin cumplir sus obligaciones. Tampoco he visto ninguna sonrisa en Pablo Iglesias cuando le han dicho que ha recibido del gobierno de Irán cerca de 30.000 euros. Yo no he visto ninguna sonrisa. Figúrate hasta dónde llega el punto de la irresponsabilidad, de las mentiras, de la mala fe de este Pablo Iglesias, que él mismo se ha comparado con Lenin, diciendo, del mismo modo que Irán, que no tiene ninguna importancia que Irán le pague. Le dice, no, porque nada, de la misma forma.
Pero que es que la revolución es fuente de legitimidad.
No, pero no voy a eso. Es que de la misma manera que Lenin aceptó que el gobierno alemán, en guerra con Rusia, en la guerra ya...
Pero eso es distinto.
La verdad es que aceptó que el gobierno alemán, que él lo pidió al gobierno alemán, que lo transportara, que lo llevara a San Petersburgo, porque él estaba en el exilio en Suiza, en Zúrich, que lo llevara en un tren blindado, en un camión, y lo aceptó, y bien, me parece bien, porque Pablo Iglesias es que no conoce ni el marxismo, si es que no sabe nada de nada. Él no sabe, por ejemplo, a Gramsci, es su dios. Pues Gramsci tiene un artículo precioso, es que yo me estudié a Gramsci cuando estuve en la cárcel. No, yo lo había estudiado antes, pero aproveché la cárcel para ponerme al día de Gramsci. Y Gramsci dice literalmente que cada vez que hagas lo que hagas en política, favoreces a un enemigo, siempre surge la disputa, ¿qué hago? Si yo lo que hago, voy a favorecerlo. Dice, pero es que si no lo hago, favorezco también a la... Entonces dice, en caso de duda, sigue tu propio juego, sin mirar a quién favorece. Si favorece a tu enemigo, tú haz tu propio juego. Eso fue lo que hizo Lenin, seguir su propio juego. No recibió ni un duro, ni un rublo de Alemania, que lo llevó allí y soportó la campaña de difamación más grande que jamás ha existido en el mundo. Desde luego, muy superior a la campaña de difamación contra mí, que fue por lo que lo obligó a ponerse peluca, como hizo luego Santiago Carrillo, porque la propaganda fue el espía alemán. Toda la prensa, todo el sistema de propaganda de la Rusia, de los zares, era a Lenin, el espía alemán. Se tuvo que poner peluca, irse a vivir a Helsingfors, que era el nombre de Helsinki entonces, y venía cada día, como está al lado, a San Petersburgo. Y cuento la anécdota graciosa de un día lluvioso, tuvo que refugiarse en el portal de una gran mansión, porque sabéis la belleza de las casas de San Petersburgo, y la portera estaba bajo la lluvia al lado, y hablaban del espía del alemán, claro, todo. Y le dijo, es que yo lo ahogaría, si lo viera a Lenin en mis manos, le ahogaría. Eso lo cuenta él. Cuando iba de camino al Instituto Smolny, de la señorita, donde puso sus propias oficinas. En fin, en Grecia... No, es verdad que yo creo que va a ganar, pero cuando gane, en el momento que una persona se sienta en un puesto de poder, cambia su naturaleza. Si está sentado en el precio de gobierno, antes de firmar un primer decreto, ya en su cabeza no están las palabras y promesas que ha cometido, sino lo que significa ese decreto. Y ya empezarán, y al cabo de 2 meses, la fama de traidor a este señor, Alexis Tsipras, será universal. No pasará lo mismo en España, porque Pablo Iglesias, desgraciadamente, no va a triunfar. Digo desgraciadamente, porque ni tú ni yo tenemos coraje, ni valor, ni forma de hablar como él, que no podemos destruir, porque destruir es más difícil que construir. Eso también es otra idea de Gramsci, y tiene otro artículo magnífico. Porque destruir es muy difícil, porque destruir unas tradiciones y la historia es muy difícil, casi imposible. La gente está educada en lo antiguo, y eso es muy difícil.
Y eso es más difícil, que yo solo dudo, porque es más difícil construir las traducciones que aparecen las tradiciones.
No.
Porque requiere mucho tiempo.
La segunda ley de la termodinámica y la ley de la entropía demuestra claramente que destruir es mucho más difícil que construir.
Pero aplicar las leyes científicas...
Físicas, valen.
Al mundo de la libertad...
Ah, no, de la libertad no, porque la libertad es negantrópica. Es que lo que no saben es que la libertad es el enemigo de la entropía. Es decir, la libertad es la que produce energía.
Claro.
Crea. Claro. Por tanto, con la libertad se construye. Claro. Pero para ahí está. Pero ni tú ni yo podemos proponer destrucción porque creemos en la libertad. Ese es el tema. Y sabemos que solamente se construye con la libertad. Nada más. Y por eso no podemos lo que hacen estos insensatos, estos aventureros. Son aventureros, por eso. Dicen, claro, tonterías y barbaridades. Pero digo que este hombre se va a medir muy bien cada decreto, porque va a tener en cuenta las consecuencias inmediatas que tendrá para Grecia lo que hoy está diciendo.
O para sostenerse él en el poder.
Eso es, para sostenerse.
No para Grecia.
Bueno.
Sí, va una cosa implicada con la otra.
Pues, si no llega no, al 30%.
No, es que da igual. Es que allí lo de Grecia es terrible.
Sin mayoría absoluta, el problema es que el número, el que va segundo en las encuestas es Amanecer Dorado. O sea, los griegos se lo van a pasar muy bien.
Sí, sí. Pero es que, bueno, pero es que no sabes, la constitución griega es algo impresionante. Bueno, la oligarquía griega es más consecuente que la española. Seguro. Y al que saque un voto más, que si saca Alexis, nuestro Alexis, nuestro amigo Alexis.
Alex.
Sí, el amigo de Pablo y nuestro, Alexis. Saca un voto más que Amanecer Dorado, el Estado, la Constitución, le regala 50 escaños. Mayoría absoluta.
No, sí. Tiene que llegar al 30% para conseguir esto, de los votos.
¿Para los 50%?
Para el 50%.
El más votado.
Tiene que alcanzar el 30% de los sufragios. Y está ahora mismo en el 26%.
¿Y si nadie alcanza?
Volvemos a situarnos en lo que estábamos con Samaras. A ver cómo forman gobierno. Claro. Además, si Amanecer Dorado es la segunda fuerza política. Es que esa es la
cuestión. Yo sí lo sabía. Tiene que llegar al 30%
de los votos.
¿Para recibir el regalo?
Para recibir la mayoría absoluta, sí.
Uy.
Entonces la cosa no es tan sencilla.
No está tan claro.
Claro, no está tan claro.
Ah, gracias. Menos mal que estás aquí. Menos mal.
Me ha dejado pensativo.
No, me ha dejado, bueno, bastante tocado, ¿eh? No me ha hundido, no, pero casi.
Pero fíjese qué fiesta. Va a ganar Siriza y el número 2 Amanecer Dorado. Van a quedar en el Partenón y van a resolver Europa.
Pues a lo mejor, ¿eh?
Podemos que está ahora el como el 26, 27, ¿no? Está más o menos.
Pero Podemos como las encuestas. No
sí,
poco,
son.
Yo creo
sí,
que está todo absolutamente sí, inflado.
Está
yo no
inflado.
Creo que Podemos esté en este momento ni en el 20.
Es posible.
¿Tú crees?
Yo creo que lo
es posible.
Bueno, pues, entonces no gana.
Podemos, digo. Siriza va a ganar, otra cosa es que consiga.
Bueno, luego las otras noticias, pero que no vamos a comentar porque
sí,
no tenemos datos.
Llevamos ya 67 minutos, don Antonio, que lo sepa. 67 minutos.
No, vamos a terminar. Pero es que no tenemos datos y no lo comentamos. Uno es que la tragedia de los italianos, que no es más cercana, del ferry incendiado, que llevan, hay 179 desaparecidos, y otra, que se ha localizado el avión, el tercer avión que en este año cae, que había desaparecido al lado de Borneo, y ya ha aparecido. Así que con esto le damos las gracias, primero a Almudena. No viene nunca y solamente viene a venir su padre para traerla de la mano. Y segundo, a Dalmacio, que siempre es un placer tan grande tenerlo al lado y oír sus provocaciones, porque tu padre no hace más que provocarme siempre.
Ya me
da cuenta. Pero bueno, a cambio de eso, yo me
pongo
la alegría de reírme.
Por ser más escéptico que tú.
Eso.
Muy bien. Pues
y nada más, cuando quieras.
Pues yo me sumo, muchas gracias a Dalmacio, a don Antonio, a Almudena, y felicitamos el año nuevo a nuestros oyentes, ¿no? Que ya esta noche cambiemos de año.
Por cierto, ¿qué vais a hacer?
Que reporten bien.
Nos vamos a cenar juntos.
¿Sí? Ah, qué bien.
Oye.
Sí, sí, nos vamos mi padre y yo a cenar juntos. ¿Solo? Con mi hermana.
Ah, ya vais tres.
Y os vais a comer las uvas en familia.
¿Eh?
¿Vais a comer las uvas en familia? Con
sí, bueno, con eso.
Con sus hijas.
No, uvas, no.
No se toma uvas.
Eso, bueno, eso es lo que harán, pero es una horterada que no.
Más que aquí.
Nunca había divertido.
Muy bien.
Me acuerdo mucho de tu padre.
Pero, hombre.
Tan guapa como tu padre.
Muchas gracias.
Ah, bueno, eso
no soy japonés.
Bueno, pues aquí cortamos, Antonio.
Pero te veo.